5 y 36 minutos de la tarde, los jueves de esta temporada en Graffiti, vamos a seguir yéndonos a Iruña, o parte de Iruña, se va a venir aquí a Graffiti. ¿Con quién? Pues con la escritora, periodista y grafitera Irati Jiménez. Irati, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, guztioi.
Arratsaldeon. Ay, qué bonito esto de los inicios de curso, ¿no? Lo que tienen los reencuentros, ¿no? Como gusta.
Huele,
¿no?
Huele a, como a lápices que se acaban de sacar punta.
Sí, sí.
A ti, ¿qué es, de libros.
Sí, ¿qué es lo que más te gustaba de volver a clase, Irati?
Pues realmente no sé, hombre, siempre daba, hay una resistencia en empezar algo nuevo, ¿no? Pero eso que acabo de decir, el olor del forro de los libros me pone de buen humor, así que eso me debía de gustar.
Ah, oye, pues deberías forrar entonces, ¿no?
No estoy forrada, pero...
¿Te imaginas forrar cada día el periódico?
Sí, como decía una amiga, en las papelerías el alma humana es muy débil.
Ay, uy, tanto que sí. Jolín, a ver que no le gusta eso. Bueno, Irati, que emprendemos viaje en un nuevo curso y claro, pues creo que de eso va a tratar precisamente el primer programa.
Sí, de emprender un viaje, de tomar un barco, por ejemplo, de partir, pero con esperanza, de infundirnos coraje, ¿por qué no? De eso trata este primer graffiti que me toca este curso, de textos, de poemas, de palabras, que nos dan ganas de partir pues hacia donde sea, mientras sea en buena compañía, claro. Como eso en graffiti está garantizado, pues vamos a buscar en este primer programa algo de literatura relacionada con comenzar un viaje.
¡Qué bien! Bueno, entonces hoy vamos a escuchar unos cuantos textos que nos animen a viajar, pero a viajar con buen ánimo, que esto es fundamental, lo del buen
ánimo. Fundamental. El curso pasado ya hablamos mucho y demostramos que nos gusta muchísimo la literatura, así que comenzamos así con textos literarios que nos animen a viajar. Empezamos con dos, si te parece, que tienen en común una misma fuente mitológica, la historia heroica de Ulises de Troya. Aunque se puede argumentar que la frase se queda un poco corta, lo cierto es que todo viaje es, en el fondo, como decía un profesor mío, el viaje de Ulises. Ulises va a la guerra, Ulises vuelve a casa. No hay mucho en la experiencia humana que no se pueda contener en ese viaje mitológico que yo personalmente pues siempre asocio a Kirk Douglas y a una fantástica película de aventuras que de pequeña me hizo enamorarme de él. En el cine Ercilla de Bermeo, todavía me acuerdo. Escuchamos, si os parece, un momento en el que los falsos cantos de las sirenas que se hacen pasar por su mujer Penélope y por su hijo Telémaco tientan al héroe con parar la embarcación.
Ulises, soy yo.
Penélope.
Sí, Penélope, tu fiel Penélope. Estás en Ítaca, tu viaje ha terminado. Estás en Ítaca, Ulises.
¿Ítaca?
Sí, en Ítaca.
¡Hombre, soltad los remos!
Te espero hace miles de noches. No estás cansado del mar, de no dormir en tu lecho. Estás en casa, Ulises, en Ítaca. ¡Ítaca!
¡Dejad los remos, he dicho!
¡Detén!
¡Estamos en Ítaca! ¡Deteneos!
Padre, soy yo, Telémaco.
Telémaco,
ya soy un hombre, padre, y no conozco tu rostro todavía. Detente, detente aquí, en tu casa.
Telémaco,
detente en tu reino. Te lo pide tu hijo Telémaco.
¡Desatadme!
Óyeme, óyeme.
¡Desatadme!
No me dejes, padre.
¡Desatadme, malditos! ¡No oís a mi mujer y a mi hijo!
¡Ay, ay, ay! ¡Qué peligrosos los cantos de las sirenas, eh! Hay que saber qué escuchar, ¿no?
Hay que saber, sí, sí.
Bueno, Irati, qué gran película era Ulises. Mira, hoy sí. Porque voy de concierto, pero para mañana es un planazo. Mira, volver
sí,
a verla.
Sí, 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 a mí me encantaba. Y nos sirve para introducir dos poemas, en este caso geniales, que reinventan esta epopeya para traducirla a otras eras. Igual que hizo, por ejemplo, en novela James Joyce. El primer poema es de Constantino Cavafis, poeta inaugural de la literatura griega moderna y autor de uno de los poemas más universales de la historia. Ítaca, que así se llama, ha conseguido convertirse en lo más difícil de todo, casi casi un tópico. Citarla para hablar de viajes es casi un cliché, pero la citamos por un motivo, que es un magnífico poema, por eso se convirtió en tópico, y que resume muy bien una idea central para la buena vida, que lo importante de cualquier proceso, y eso incluye la vida misma, es disfrutarlo, independientemente de que logremos o no el objetivo inicial.
Ya, ay, pero cuántas veces lo olvidamos, ¿eh?
Se olvida. Ay. Por eso hace falta repetirlo.
Exactamente, las veces que haga falta. Bueno, por lo tanto, Irati, ¿leemos Ítaca?
Leemos, si te parece, el comienzo, que tomando el título de la isla mitológica en la que vivió Ulises y a la que regresó tras su participación en la guerra de Troya, dice así: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, reza para que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrígones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrígones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si tu alma no los yergue frente a ti.
Reza para que el camino sea largo. Esto, desde luego, es una bonita manera de empezar un viaje, de lo más disfrutona, ¿no?
Sí, sí, sí. Reza para que el camino sea largo es lo que decía, una de esas frases que se han convertido de tan utilizadas, casi no sabemos de dónde viene de este poema de Cavafis, y realmente es una maravilla.
Pero tenemos no uno, sino dos poemas inspirados en Ulises.
El segundo es un poema épico de Lord Alfred Tennyson, que hoy tengo un poco de afasia mental. Poeta, laureado, dramaturgo, uno de los más ilustres de la enorme literatura universal y de la enorme literatura inglesa, perteneciente al movimiento postromántico y creador de una nueva forma de expresión en la lírica, el monólogo dramático que le debemos a él. Tennyson es siempre un hallazgo, y su Ulises, un poema bellísimo sobre la belleza de los tiempos que pasaron y la fuerza que se obtiene de haber sido grandes en otro tiempo, aunque ahora no lo seamos, y haber compartido la aventura de la vida, sea cual sea, con grandes compañeros.
¡Qué bonito! Bueno, pues Irati, si te parece, leemos el comienzo.
El comienzo dice: he allí el puerto, el barco hincha la vela, crecen las sombras en los anchos mares. Marineros míos, almas que os habéis afanado y forjado junto a mí, que conmigo habéis pensado, que con ánimo de fiesta habéis recibido el sol y la tormenta, y le habéis opuesto frentes y corazones libres. Sois viejos como yo. Con todo, la vejez tiene su honor y sus esfuerzos. La muerte todo lo acaba, pero algo antes del fin ha de hacerse todavía. Cierto trabajo noble, no indigno de hombres que pugnaron con dioses.
El comienzo es muy bonito, Irati, pero lo más famoso es el final, ¿no?
El final, que aparece citado, por ejemplo, el año pasado hablamos aquí en un programa que hicimos sobre qué era la poesía, del Club de los Poetas Muertos, y aparece citado en el Club de los Poetas Muertos. Es uno de los poemas que leen los chicos en la cueva. También en Skyfall, en una de las últimas películas de la saga Bond, interpretado magníficamente por Judi Dench. Escuchamos un poquito.
Una cosa más. Mi difunto marido era un amante de la poesía y me temo que algo se me pegó, a pesar de mis ímprobos esfuerzos. Y hoy quisiera recordar esto, creo que es de Tennyson. Aunque ya no tengamos aquella fuerza que antaño removía cielo y tierra, seguimos siendo lo que somos. El mismo temple en nuestros heroicos corazones, debilitados por el tiempo y el destino, pero con la firme voluntad de pelear, de buscar, de encontrar y de nunca rendirse.
Toma ya. Bueno,
era un gran momento de la película.
¡Guau! Y tanto. Para que luego, claro, fíjate lo que son los prejuicios, ¿no? ¿Qué idea tenemos así preconcebida de las pelis de acción, ¿no? Pero fíjate, se puede utilizar también la poesía en una peli de acción.
Efectivamente. Si alguien la ha visto, igual se está acordando de la cara magnífico de Javier Bardem justo al final de esa secuencia. Realmente todo cabe en la poesía, incluso algo que pocas veces se trata, que es la felicidad. Es un tema literariamente poco tratado, pero yo creo que es un gran tema literario. Y creo que la mejor manera de emprender un viaje es afirmando que podemos llegar a ser felices. Y para eso, tranquilos y tranquilas, porque tengo el poeta perfecto. Nació en Hernani en 1911. Gabriel Celaya es un poeta para las horas felices. Él, que junto con su mujer, Amparito Gastón, empujó formidables proyectos editoriales y que nos alumbró siempre con una poesía social, en el sentido profundo de la poesía humana, tiene preciosos poemas sobre un tema, ya te digo, casi tabú para la literatura, que es la felicidad, la alegría. Yeah. Este Galder se llama Momentos Felices y no podemos leerlo entero, pero trata en esencia de eso, de momentos sueltos que suman una vida feliz. Celaya lo explica mejor, si quieres te leo una parte.
Sí, por favor.
Dice: cuando salgo a la calle silbando alegremente, el pitillo en los labios, el alma disponible, y les hablo a los niños o me voy con las nubes, mayo apunta y la brisa lo va todo ensanchando. Las muchachas estrenan sus escotes, sus brazos desnudos y morenos, sus ojos asombrados, y ríen, ni ellas saben por qué, sobreabundando. Salpican de alegría que así tiembla reciente. ¿No es la felicidad lo que se siente?
Oh, sí que parece felicidad, ¿no? Y contagia.
Parece, parece. Sí. Y mi momento preferido del poema, quizá también el tuyo, porque me recordó a Tigalder cuando lo leí. Dice así: cuando llega un amigo, la casa está vacía, pero mi amada saca jamón, anchoas, queso, aceitunas, percebes, 2 botellas de blanco. Y yo asisto al milagro, sé que todo es fiado y no quiero pensar si podremos pagarlo. Y cuando, sin medida, bebemos y charlamos y el amigo es dichoso, cree que somos dichosos y lo somos, quizá, burlando así a la muerte. ¿No es felicidad lo que trasciende?
¡Oh, es muy bonito! Es
precioso.
Muy bonito. ¡Cuánta dicha junta, ¿no?
¡Cuánta dicha! Realmente, la sucesión de anchoas, queso, aceitunas, sí, percebes, 2 botellas de blanco.
Sí, todo fiado,
tiene realmente,
¿no?,
un crescendo de pura alegría y transmite vitalidad, que es algo maravilloso.
Y tanto, ¿no? Y el amigo dichoso y todo.
Efectivamente.
Ah, no, pues sí, definitivamente felicidad. Qué pena que no esté tanto en la literatura, ¿no? La,
qué pena, sí.
La alegría, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiene una... es un gran tema pendiente, realmente, la alegría y la felicidad. Y este era un poema precioso para echar a andar, porque al fin y al cabo un viaje requiere, pues, fe en el objetivo y la felicidad es un gran objetivo.
Desde luego que sí. Bueno, pues con cuánta felicidad estamos empezando esta temporada de Graffiti con Irati. Ayer, por cierto, Inco Martín también nos hablaba de felicidad en Papiro Run Run, el atlas de la felicidad. Se conoce que es uno de nuestros objetivos, sin duda.
Tiene mala fama la felicidad, parece algo naif, pero es mucho cinismo pensar eso.
Y tanto que sí, y tanto. Y la alegría también, ¿no? Bueno,
eso es.
Bueno, a ver cuál es la diferencia. Bueno, eso es otro debate también. Bueno, Irati, que también hablábamos de viajes y también hay quien comienza un viaje rezando.
Eso es, por supuesto, quienes tienen una fe religiosa comienzan sus viajes pues encomendándose a su Dios o sus dioses, a sus espíritus protectores. Nosotros podemos hacer lo mismo, aunque no tengamos fe en Dios, podemos tener fe. Yo, por ejemplo, tengo fe en los ancestros literarios, por ejemplo, en hombres como Robert Louis Stevenson, envidiable escritor, cuyas historias personales están siempre, si las encontráis, llenas de bondad, de buenos amigos, de grandes encuentros con otros seres humanos. Tenía un grandísimo sentido del humor y también hay cierta melancolía en él porque murió joven de una larguísima enfermedad pulmonar cuando todavía tenía muchísimo que ofrecer a la vida y a la literatura.
Stevenson, que el año pasado también estuvo en Graffiti.
Sí, sí, sí. Y escritor escocés que murió en Samoa haciendo mayonesa.
Haciendo mayonesa.
Hablaremos este año otra vez de ello.
Vale. Sí, por favor, claro, los buenos amigos hay que traerlos, ¿no? Y creo que en este caso lo que nos traes es una oración suya.
Eso es. Este enorme escritor que, como decía, nació en Edimburgo y murió en la isla de Samoa, que nos trajo cuentos geniales como El diablo en la botella, novelas inolvidables para una infancia que dure toda una vida, como La isla del tesoro o El doctor Jekyll y Mr. Hyde, que es una novela breve maravillosa, y al que amaron tantos y tantos escritores que consiguió que Borges, tan malévolo por vocación, jamás renunciara a él ni tomara su nombre en vano. Tiene un precioso poema Stevenson basado en el Padre Nuestro, que comienza dando las gracias al Señor de alguna manera y le dice: gracias por el techo que nos cobija, por el afecto que nos une, por la paz que hoy nos deparaste, por la esperanza con que aguardamos el día de mañana, por la salud, el trabajo, el sustento, el claro cielo con que nos alegras la vida, por los amigos que en todas partes del mundo tenemos y por quienes nos prestan su amistosa ayuda. Que no está mal para comenzar un poema.
Y tanto.
Y para comenzar un viaje. Después continúa diciendo, pidiendo al Señor, digamos, mucho o poco según se mire, dice: colma de paz, Señor, nuestra pequeñez. Limpia nuestro corazón de latentes rencores. Infúndenos bondad y fortaleza para sufrir y perseverar. Pecadores nosotros mismos, muévanos tu gracia a entender y perdonar a quienes nos ofenden. Ingratos, ayúdanos a soportar con ánimo conforme la ingratitud ajena. Danos valor y alegría y sosiego de espíritu. Guárdanos en el afecto del corazón amigo, ablanda el corazón del enemigo, ampáranos en todos nuestros sanos esfuerzos, si tal es tu voluntad. De lo contrario, danos fortaleza para que al sobrevenir lo que nos está destinado, tengamos valor en el peligro, firmeza en la tribulación, templanza en la ira y las vicisitudes, y hasta las puertas de la muerte, lealtad y afecto los unos para con los otros.
Wow, yo pensaba que no era de oraciones, pero esto es precioso.
Sí, sí, sí. Realmente es, coge parte de la salmodia, digamos, cristiana, y la transforma en otra cosa y es precioso. Es un poema realmente maravilloso del autor de uno de mis, en realidad es un micropoema favorito en la historia. No os puedo explicar por qué exactamente Lluvia, de Stevenson, realmente me llena el corazón de alegría. Si comenzamos un viaje, por ejemplo, en días lluviosos, este es sin duda un poema breve y magnífico. Solo son 4 versos y dice así: está lloviendo en todas partes, en campos y árboles al par. Aquí llueve sobre paraguas y sobre barcos en la mar.
Thank you.
Hoy con Irati Jiménez hemos emprendido un viaje. El viaje nos ha llevado a la felicidad. Irati, decías que tenías dudas con esta canción, pero yo creo que entra perfectísima.
Perfecto, vale. Era como tampoco sé tanto de música clásica, y esto realmente es un poco de los grandes hits de Pachelbel, el canon en re, si no me equivoco. Sí. Es un poco, pues eso, top de la historia de la música clásica, pero realmente tiene algo que eleva muchísimo el espíritu, en mi opinión.
Oye, qué bonito el micropoema, ¿eh?
Sí. Es realmente, en su simplicidad, aquí llueve sobre paraguas y sobre barcos en la mar, es uno de mis versos favoritos de la historia de la literatura.
Bueno, hemos visto que la alegría, que la felicidad está muy unida también a la amistad, ¿no? Como salía en todos estos poemas y en los textos que nos has leído, Irati.
Bueno, decía Stevenson que uno de los mejores consejos que he oído nunca para escritores: escribe para tus amigos.
Qué gran consejo. Y hay que leer a Celaya, como decías también, ¿no?
Sí,
el poeta para las horas felices.
Sin duda, es un poeta para las horas felices. Realmente hay algo que es muy difícil. Realmente decía Virginia Woolf, ¿cómo se sabe que es una gran novela? Vale también para otras partes de la literatura. Que cuando uno la termina, se despierta, termina fresco, que termina con vitalidad, realmente. Hay novelas que te lanzan al mundo, ¿no? Y realmente Celaya tiene eso en sus poemas, muchísima vitalidad, hay esperanza, hay coraje, hay audacia, y eso es algo muy inusual en la literatura.
Bueno, pues
y precioso.
Sí, habrá que seguir la pista. Irati, nos ha llegado algún mensaje al WhatsApp de Radio Euskadi al 688-840-840. Bueno, siempre te llega alguno. Ya sabes que tienes muchos fans entre la audiencia. Y en este caso, nos hablaba de uno de los poemas que has traído, el de Cavafis, que también decía que George Brassens en alguna canción también hacía una versión.
Qué bonito,
de...
pues habrá que buscarlo.
Habrá que buscarlo,
porque
sí.
El poema, además, he leído el comienzo, pero es un poquito más largo y es una maravilla.
Bueno, Irati, atención a este mensaje, qué bonito. Tendría que estar prohibido escuchar a Irati conduciendo. Te quedas absolutamente embobado.
¡Qué bonito!
Bye, bye, bye. Hombre, que no sea entrando
de momento
a un aeropuerto.
No,
aquí hay anécdota,
sí,
que no.
Lo conté.
Lo contaste en la radio,
sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Mi gran anécdota en la que casi me estrelló contra un avión. Ah. Sí. Sin intención por mi parte, no había ningún... No era yihadismo, era por despiste. Despistidismo, quizá.
Despistidismo, pero feliz, desde luego, ¿no? Fue un despistidismo.
Sí. Feliz. Bueno, por lo menos luego me he hecho muy feliz.
Ay, ama, bueno, felices nos haces cada semana, Irati, aquí en Graffiti, y más, pues si nos traes temas como este, como el de la felicidad y el de la alegría.